Para algunos podría ser el sueño de su vida, me refiero a esta oferta de trabajo. Verás, se buscan voluntarios para pasar 2 meses en la cama. Salario, 16.000 euros. Si seguimos leyendo, encontramos que la oferta viene de Toulouse, del Instituto de Medicina y Fisiología, y que lo que quieren es medir los efectos de la ingravidez en el cuerpo. Así que los elegidos tendrán que pasar 60 días tumbados, de espaldas, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Lavarse, comer, hacer todo lo que estás imaginando también, acostados. Sabiendo esto, a lo mejor se te quitan las ganas, pero ojito, es una pasta, ¿eh? Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo de la postura, la inclinación de la cabeza, caramba, ¿para qué?
Bueno, pues para simular los efectos de la falta de gravedad en el organismo. En la Tierra no podemos encontrar ningún lugar que pueda simular qué le pasa al cuerpo cuando va al espacio, cuando perdemos la fuerza de gravedad de la Tierra. Porque estemos donde estemos, estaremos afectados por la gravedad terrestre. Lo único que puede hacer es simularse lo que puede ocurrir cuando no tenemos gravedad y, por lo tanto, tienden nuestros fluidos a subir hacia las partes altas del cuerpo, hacia la cabeza, hacia el pecho. Y para ello, lo que se pretende es que estos voluntarios estén tumbados en una cama que efectivamente está un poquito inclinada hacia abajo en la parte de la cabeza. Es decir, que los fluidos del cuerpo, la sangre y otros fluidos, van a ir a acumularse, van a ir a presionar más el tórax y la cabeza. Y por lo tanto, podemos decir que se va a simular lo que ocurre cuando un astronauta va al espacio.
Claro, lo primero que uno supone es que perderán masa ósea, masa muscular en solo 2 meses. En realidad es mucho tiempo.
Sí, va a perder, sobre todo de las partes más bajas del cuerpo, de las piernas, de los pies, de las caderas, perderán masa ósea, masa muscular. No solamente por la falta de irrigación, sino por la falta de movimiento y de ejercicio. Los astronautas, cuando van al espacio, tienen que hacer una serie de ejercicios muy exhaustivos todos los días, precisamente para compensar de algún modo este defecto. Cuando perdemos capacidad de irrigación sanguínea de las piernas y de los pies, pues efectivamente o lo compensamos con movimientos que generen presión en esas zonas o se pierde masa ósea, masa muscular. Estos voluntarios van a perderla, sin duda.
¿Y cuando se levanten qué?
Se sabe porque ya se ha producido una investigación similar en este caso de la NASA.
Mucho hospitalizado que tiene que pasar así tiempo por narices.
Claro,
¿no?
pero con la cabeza hacia abajo no. Esa es la gran complicación. Se sabe porque ya te decía que en la NASA ha habido un experimento similar hace unos años. Pagaron un poquito más en la NASA, pagaron 18.000 euros, en este caso 16.000. Y las personas que lo hicieron, desde luego, los primeros momentos de levantarse son prácticamente imposibles de caminar, se marean, pasan unas semanas con complicaciones motrices y lo más grave, según dicen, o lo más duro de llevar son los problemas psicológicos. La dependencia de una sola postura genera, pues, después cierta fobia a estar tumbado, cierta fobia a la cama, incapacidad de comunicación, porque durante ese tiempo, pues quieras que no, la comunicación es muy limitada. Hay que tener en cuenta que estos voluntarios tienen que tener siempre alguna parte del cuerpo pegada a la cama. Si se incorporan un poquito para comer, por lo menos un hombro tiene que estar pegado a la cama. Y eso es a lo largo del tiempo es muy duro, 60 días. Por mucho que parezca mucho, 16.000 euros, haciendo la cuenta, salen a unos 11 euros por hora. O sea que es un trabajo que para el sufrimiento que van a padecer tampoco está tan bien pagado.
Interesante. Cambiamos de tercio.
Muy bien.
El aceite de palma. Está todo el mundo hablando de ello. Llevamos más de 150 años tomándolo y ahora saltan las alarmas. Pero ojito que lo tomamos mucho más de lo que parece, ¿eh? Está en productos como galletas, pan tostado, patatas fritas, bollería, precocinados, helados, pizza, chocolate. Sí, sí, piensa en tu nevera o en el armarito, ¿eh? Bueno, ahora cadenas de supermercados lo retiran de sus productos mientras leemos estudios preocupantes. Colesterol, problemas cardíacos, hasta cáncer. No sé yo si es para tanto, pero bueno, ahí está. ¿El aceite de palma qué es y de dónde sale, George?
Pues es un aceite vegetal extraído de una planta que se llama Elais guineensis, una planta subtropical de zonas húmedas tropicales, por ejemplo, en parte de África, en una buena parte del oriente de Asia, y que tiene unas propiedades, bueno, alimenticias normales, como cualquier aceite vegetal, peor que el aceite de oliva, pero mejor que otros aceites vegetales que existen en el mercado, pero tiene unas propiedades, sobre todo, en la producción de mantecas, de mantequillas, porque genera en temperatura ambiente, después de ser procesado, cuando vuelve a temperatura ambiente, genera una untuosidad en el producto, pues la mantequilla que se pueda untar, o las cremas que se utilizan para la repostería, muy, muy, muy apropiada para la industria de los alimentos procesados. Y que si hubiese que imitar con otras grasas, a lo mejor habría que utilizar mayores cantidades de grasa. Por eso ha tenido, aparte de que es muy barata de producir, tanto éxito en la industria de los alimentos.
Vamos a por el experto.
Muy bien.
Don Lluís Serra es el presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional y es catedrático de Salud Pública en la Universidad de Las Palmas. Doctor Lluís, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
No sé yo si la cosa es para exagerar o no, pero la alarma está ahí. ¿Es tan dañino esto del aceite de palma, doctor?
Hombre, el problema es que parece que en este país solo funcionamos a golpe de alarma, ¿no?
Sí, es verdad.
Porque realmente no hay, parece que no haya una conciencia, digamos, continua, ¿no?, sobre los buenos hábitos y los buenos alimentos. Pero en cualquier caso, el tema tiene su miga, tiene enjundia, es importante y hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio porque, sobre todo, cuando hace 20 años este tipo de productos se utilizaba escasamente en algunos alimentos, pero hoy en día el problema es que lo llevan muchos alimentos y muchos niños tienen su alimentación basada en este tipo de productos, incluso muchos lactantes, ¿no? Por tanto, es un tema, no es un tema baladí ni mucho menos, es un tema importante.
Claro. Vayamos entonces, doctor, si le parece, por partes, ¿no? Uno de los principales problemas que pueden derivarse del exceso de aceite de palma es que es un ácido graso saturado, de los que en teoría consideramos que estaban entre los malos de la película, ¿no?
Sí, sobre todo es un aceite saturado de cadena más bien corta, ¿no? De 16 átomos de carbono. Y hoy sabemos que hay otros ácidos grasos saturados, como el de la carne, que no tienen este efecto tan de negativo, ¿no?, sobre la salud cardiovascular en general y sobre el riesgo que llamamos metabólico, ¿no? Por tanto, en primer lugar, efectivamente, es un ácido graso saturado, ¿eh? Y como tal, de cadena corta, y por tal debemos evitarlo. Pero ahí no acaba el tema. El problema es que para la elaboración o el refinamiento de este producto se utilizan altas temperaturas juntamente con filtraciones con tipos de arenas blancas que se llaman, que liberan unas sustancias que no la voy a decir al oyente, pero que son ésteres glicídicos y que son estos ésteres, estas sustancias en cantidades elevadas las que producen un incremento en el riesgo de cáncer, ¿no? Y esto pues lo ha dicho la OMS de una forma clara.
Claro, pero la industria dice, doctor, que muchos de los alimentos que llegan al mercado no se utilizan estas temperaturas, no se llega a los 200 grados y que por lo tanto ese peligro de que se generen estos elementos glicidílicos no es tan grave. Eso es lo que dice la industria.
La industria, bueno, concretamente la gran industria de la grasa, en este caso, que es Unilever, ellos tienen un tratamiento que no le va tanto la temperatura, pero estas sustancias siguen existiendo, ¿no? Lo que pasa que efectivamente no utilizan un tipo de procedimiento que estos monopropanodioles que les llaman, pues están a cantidades más bajas. Pero, insisto, todavía son niveles altos y que en cualquier caso se podrían evitar utilizando otros excipientes grasos, otro tipo de grasas.
Le iba a preguntar, doctor, ¿esto es fácil de averiguar dónde viene? ¿Está bien etiquetado en los alimentos? ¿Cómo? Porque uno coge el paquetito y lo busca, pero
sí.
¿Viene, consta?
Teóricamente, según la nueva legislación del 2014, que ya está vigente, debería de constar todas las etiquetas.
Lo del teóricamente, Lluís, ya te deja un poquito planchado.
Sí. Teóricamente están obligados a mencionar la presencia de aceite de palma en las etiquetas y yo creo que se va incorporando, pero todavía he visto muchos alimentos que no se está especificado.
¿Hay alguna manera de sustituir, doctor, este aceite de palma por otro producto más sano y que genere el mismo beneficio industrial, de que sea más o menos barato y que produzca esas cualidades organolépticas en las pastas, en las mantecas, en la repostería, que en el fondo también queremos tener los consumidores, que nos gusta que la mantequilla esté rica y esté bien untada, etcétera, ¿no?
Sí. Bueno, por supuesto que existe el aceite de colza o el aceite de cártamo. Existen muchas variedades que son mucho mejores y mucho más digamos, adecuadas, incluso desde un punto de vista medioambiental, con un impacto no tan negativo, ¿no?
Pero son más caras de producir, quizás.
Pues no necesariamente, porque la producción de aceite de colza es, por ejemplo, es muy muy barato. Lo que pasa, tiene mala prensa por todo lo que sucedió en nuestro país, pero desde un punto de vista, claro, pero desde un punto de vista, digamos, nutricional, podría ser una buena alternativa. De todas formas, yo creo que también lo que la población debe de empezar a entender es que estos alimentos que llamamos procesados o ultraprocesados no deben constituir una parte tan importante de nuestra alimentación. Una cosa es que se consuman ocasionalmente y otra cosa es que muchos niños estén basada su alimentación en este tipo de producto. Yo pienso que debemos volver un poco a nuestra dieta mediterránea tradicional, ¿no? Y a nuestro raciocinio y
puro sentido común.
Claro. Efectivamente, porque...
Ya para terminar, Luis, en mi armario, en mi nevera, que es normal y corriente, con niños, con adolescentes y con adultos, de lo habitual que tenemos, ¿qué puede tener, por su experiencia y conocimiento, este tipo de aceite de palma?
En la nevera prácticamente nada. En la nevera prácticamente nada. O sea, en la despensa sí, pero en la nevera prácticamente nada. Esto, si los que sean productos frescos, productos incluso a lo mejor en algunos congelados, prefritos, puede existir, en algunas patatas fritas precongeladas, pero la mayoría está en lo que llamamos alimentos secos envasados, industriales, por algún decirlo, envueltos en plástico. Ahí es donde encontraremos la mayor parte de estos productos, en toda la bollería, en los snacks, en toda la parte de galletería. Todo esto es donde realmente se esconde este tipo de grasa que pasa muchas veces desapercibida por el propio consumidor.
Curioso. Ha sido muy interesante. Don Lluís Serra, presidente de la Fundación para la Investigación Nutricional, catedrático de Salud Pública en Las Palmas. Doctor Lluís, gracias por el briefing. Muy interesante, ¿eh?
Un saludo. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Adiós, adiós. La verdad es que bien lo explica el hombre, ¿eh?
Muy bien. Y bueno, y con la moderación necesaria.
Sí, sin alarmismos y sin amarillismos.
Porque periódicamente aparecen fiebres contra determinados alimentos que luego se demuestra que no es así. El peligro de esos alimentos es el consumo excesivo.
Claro, como todo.
El consumo excesivo.
Como todo. Sí, pero cuando dice que hay un montón de niños que solo comen de esto, amigo, sí, eso ya es excesivo.
Sí, pero eso ya no es por aceite de palma, sino por otras muchas cosas también son perjudiciales.
Eso es porque los padres son unos irresponsables. Claro. Pero bueno, oye, ya para terminar esto, también hay debate en cuanto al tema medioambiental.
Sí, es muy importante el debate, porque y de hecho yo creo que buena parte de la polémica surge ahora más por motivos de defensa del medio ambiente que por motivos de defensa de la salud, que también, ¿eh? La producción de aceite de palma es universal, es un gran negocio que afecta a infinidad de marcas, algunas de ellas grandes multinacionales que tienen el 60% de las marcas que tenemos en casa de cosmética, de alimentación, pertenecen a ellas, y se exige mucha cantidad de aceite de palma para abastecerla. Por lo tanto, se están esquilmando muchas áreas de cultivo y muchas áreas de bosque de selva, de bosque virgen, bosque subtropical virgen, en África, en Asia, para producir aceite de palma.
Siempre les pasa lo mismo.
Y eso está generando una grave descompensación en la biomasa de estos países.
¿Vamos a la curiosidad?
Muy bien.
En fin, Jorge Alcalde con sus cositas. ¿Desde cuándo, Jorge, las pulgas hacen la vida imposible a los humanos?
La ciencia tiene respuesta. Estamos de acuerdo todos con las preguntas.
No son matemáticas esto.
Tiene un número. La ciencia tiene respuesta para todo. Para eso también. Fíjate, se acaba de descubrir una pulga fosilizada de hace 15.000 años, que estaba fosilizada en una pequeña piedra, y que su ADN demuestra que tenía sangre humana, de que ya había picado a un humano hace 15.000 años. Con lo cual podemos decir que por lo menos hace 15.000 años ya había convivencia entre pulgas y seres humanos. Seguramente hace más, pero el resto más antiguo que se ha descubierto, se ha producido esta semana, tiene 15.000 años de vida.
Coño, estaba yo en Uriarte matando pulgas, entonces, por allí.
La estaba sufriendo.
A lo mejor sí, la sangre es suya.
Se estaba rascando, ¿eh? Claro. Ahí.
Porque no lo cuente.
No se debe tener la pulga, pero...
no lo cuente.
Por ahí andaba, la opinión del experto, John Uriarte. Hace 15.000 años, ¿qué sentías con
pues
la pulga?
Pues era una pulga cachas, porque la sangre de John Uriarte es...
No, ojo.
Es dinamita pura.
¿Qué dice?
¿No? Eso es como caer en la marmita. Igual.
Sí, igual. Sí.
Clavado. Gracias, amigo.
Ha sido un placer.
Hasta la tarde. Ciencia en la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde.